Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes, qué gusto.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que se comunicó con la radio para felicitarnos y pedir que repitamos el programa de Trelew, como se hizo anoche. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y por estar atentos. La verdad que es un programa que hacemos con mucho cariño, sabiendo que nos escuchan en todo el país. Tenemos la suerte de que este programa salga por todas las emisoras de Radio Nacional, así que nos escuchan hasta el último rincón de nuestra querida patria, y en esa gente pensamos nosotros, en todos los argentinos que nos están escuchando, con la idea de reflexionar, de pensar nuestra historia, ¿no? Hoy vamos a hablar de un periodo muy interesante de nuestra historia, conocido desde la época de José Luis Torres como la década infame, ¿no? Aquel periodista nacionalista que calificó de infame a la década. Es una década en términos históricos, ¿no? Que va de 1930 a 1943, desde la asunción de Uriburu, el derrocamiento de Irigoyen, hasta el derrocamiento del presidente Castillo, ¿no? Es una década marcada por dos golpes de bastante distinto signo, el del 30 y el del 43, y en el medio una etapa tremenda de la historia argentina marcada por la crisis mundial de 1930, que evidentemente tuvo que ver con el golpe de Estado, ¿no? Con esta idea de que un gobierno constitucional no podía aplicar las medidas de ajuste salvaje que había que aplicar en la crisis para salvaguardar la renta agraria y la renta de los grandes sectores financieros y los grandes terratenientes argentinos, y por lo tanto tenía que hacerse por la fuerza con un gobierno de orden.
Suena conocido.
Suena muy conocido. Y bueno, la crisis mundial de capitalismo desatada a fines del 29 en los Estados Unidos va a tener su correlato en la Argentina, país claramente agroexportador, y con algún defecto muy importante en ese modelo agroexportador, que era tener un solo comprador, o tener un comprador monopólico como era Gran Bretaña, sí. Que fijaba por supuesto los precios de nuestras materias primas, ¿no? Y ellos deciden, para paliar los efectos de la crisis, bajar un 40% los precios de nuestra materia prima, ¿no? Con lo cual realmente nos complica muchísimo la vida, y esto va a provocar desocupación, miseria, migraciones internas y demás. Y es en ese contexto que la derecha, la sociedad rural, el poder económico de la Argentina decide dar un golpe de Estado y encuentra en la figura del general Uriburu el brazo ejecutor de este golpe de Estado, ¿no es cierto?
Es interesante lo que estás planteando con respecto al tema del granero del mundo. Uh-huh. No era el granero de todo el mundo.
No, de unos pocos, efectivamente. Por lo menos los que administraban el granero eran unos poquitos, ¿no?
Y los que fijaban los precios eran también pocos.
Exactamente.
Inglaterra.
Claro, Inglaterra fijaba nuestros precios. Por lo tanto, ¿qué implicaba que nos bajaran un 40%, que es una barbaridad, ¿no? Implicaba que la gente tenía que sembrar mucho más para cobrar lo mismo, lo cual aumentaba sus gastos. Implica que muchos chacareros se fundan, y ahí comienza la crisis del campo, ¿no? Que va a terminar con las migraciones internas y todo ese proceso del que vamos a ir hablando a lo largo del programa. Vamos a escuchar al general Uriburu en el discurso de Asunción, tras aquel golpe fatídico, ¿no? Porque es un golpe que inaugura la tradición golpista del siglo XX. Este general Uriburu, muy admirador de Mussolini, y esto decía en el discurso de Asunción.
La participación en el gobierno dominante ciudadano, cuya colaboración hemos requerido atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio.
Uriburu es un personaje realmente nefasto, ¿no? De nuestra política, un hombre muy influido por las ideas de la derecha conservadora.
Von Pepe le decía.
Von Pepe, un hombre que venía con una gran admiración por los alemanes y todo esto. Y vamos a leer un textito donde él habla de lo que es la democracia, según dice Uriburu, ¿no?
La democracia la definió Aristóteles diciendo que era el gobierno de los más ejercido por los mejores. Eso es difícil que suceda en todo el país en que, como el nuestro, hay un 60% de analfabetos. Ese 60% de analfabetos es el que gobierna el país, porque en elecciones legales ellos son una mayoría. Pensad lo que os digo y tened muy presente que esta es la realidad. Y si estudiáis la historia de todos los pueblos que han llegado a tener una fisonomía propia en el mundo, veréis que han sido las minorías inteligentes las que han gobernado, las que han llevado los grandes pueblos a la altura a que llegaron.
Es interesante porque todos estos tipos, ¿no? Hablan del 60% de analfabetos como si ellos no tuvieran nada que ver con este 60% de analfabetos, ¿no? Justamente, claro, un hecho natural, una catástrofe, ¿no? Son ellos los que provocaron este 60%, los que estaban tomando el poder en ese momento, ¿no? Basta leer el elenco que asume y los currículum de las personas que asumían el poder, acá sí que asume el gobierno y el poder, ¿eh? Todos estos tipos, Enrique Santamarina, ¿no? Terrateniente, accionista de Astra, vinculado a la Standard Oil, director de AGA Río de la Plata y Baltic, ministro de Interior Matías Sánchez Orondo, abogado de la Standard Oil, el ministro de Agricultura Horacio B. Carvarela, abogado de frigorífico Anglo, y de otras 10 empresas, dueño de la droguería suizo-argentina, impresionante, ¿no? Obras Públicas Octavio Pico, director de las subsidiarias de Standard Oil en Argentina. Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, presidente de la Compañía Industrial y Comercial de Petróleo. Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Padilla. Miembro de la Comisión Asesora de Moralidad y el directorio de la Germano Argentina de Seguros. Ministro de Hacienda, Enrique Pérez. Presidente de la Unión Argentina, primera fábrica de manteca del país. Director del Banco de la Nación. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural. Y presidente del Banco Hipotecario.
No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor.
Estos eran los que asumían el poder en aquel momento, responsables directos de aquel 60% del analfabetismo en Argentina, ¿no? Vale la pena. La minoría, claro, la aristocracia de la que hablaba Uriburu. E inclusive hay un. Es muy interesante, en un reportaje que da al Diario La Razón, lo que dice el dictador Uriburu. Vamos a leer lo que dice este hombre, ¿no?
Yo no he querido ser presidente constitucional. Y no he querido serlo, aún defraudando el deseo de muchos amigos y de millares de personas representativas y de instituciones que son tradición y fuerza en el país. Usted no puede imaginarse las solicitudes, los ruegos y las incitaciones que, en toda forma, me han estado llegando desde hace tiempo en ese sentido. Nada más fácil para mí que haber podido dar cumplimiento a tales deseos. Pero le confieso que me habría repugnado semejante situación.
Le repugnaba ser presidente constitucional, Uriburu, ¿no? Impresionante, ¿no?
Sí, qué sinceridad.
Sí, extraordinario. Una de las personas que estuvieron cerca de Uriburu y que luego se van a pelear duramente con él es justamente Lisandro de la Torre, ¿no? Vamos a escuchar a don Lisandro Latorre, ¿qué tiene para decir sobre aquel Von Pepe, aquel general Uriburu?
En 1930, el general Uriburu, revolucionario por segunda vez, buscaba colaboradores para su gobierno. Y el primer civil a quien se dirigió para ofrecerle una cartera fui yo. Ofrecimiento que nunca me había sido hecho por ningún gobernante argentino. ¡Qué desconsuelo sentí al encontrarme en necesaria discrepancia de ideas con el general Uriburu! El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que abren el camino a la demagogía. Y yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública.
Bueno, y hablamos de la crisis, de la corrupción que va a generar esta década infame, ¿no? Una época de grandes negociados, negociados notables. Y hay un texto maravilloso de Macedonio Fernández que propone cómo combatir al capitalismo, ¿no? Muy inteligentemente.
La única forma de terminar con el capitalismo engreído sería declarar a un hombre propietario de todo lo que hay en el mundo y a todos los hombres sus inquilinos. Entonces, ese individuo se moriría de rabia al no poder canallear ni ganar nada con destruir una cosecha de café o tabaco o viñas. Y por un segundo acto, declararía dueños a todos para poder volver al deleite de robarlos y usurearlos. Pero me es más repugnante el individuo que al mismo tiempo que es dinerista, es político. Los millonarios desdeñan ser presidentes o reyes o ministros. Los consideran como parte del servicio doméstico. Los repugnantes son los presidentes o ministros que trafican y dirigen sociedades anónimas.
Es decir, todos estos personajes que acabamos de nombrar que integraban el gabinete del general Uriburu, ¿no? Con la claridad de siempre, de don el queridísimo Macedonio Fernández, ¿no?
Y por lo visto hacía algo más que humor.
Claro, completamente, ¿no? Esta ironía extraordinaria. Es interesante recordar que muchos de nuestros historiadores de la derecha, que algunos se reconocen como tales y otros siguen diciendo que son progresistas, discuten que la década infame haya sido infame. Siempre uno pregunta, bueno, ¿cuáles son los argumentos a favor de que la década infame no haya sido infame? ¿No? Estamos hablando de una dictadura. Pasamos luego a un régimen fraudulento, escandalosamente fraudulento, ¿no? Cuando Uriburu fracasa en su intento de convocar elecciones. Tenemos fraude, tenemos autoritarismo, tenemos corrupción y también tenemos torturas escandalosas, ¿no? La división de orden social dirigida por el comisario Lugones, Polito Lugones, el hijo del poeta. Y es interesante ver estos testimonios, ¿no? Uno de ellos presentado en el Senado por el diputado Palacios, donde habla de cómo eran las torturas en alguna de las cárceles de Buenos Aires, ¿no?
El señor senador por Buenos Aires, que siendo ministro de la dictadura ordenó mi prisión, sabe que ni el señor Vaccaro, ni el señor senador, ni ningún hombre es capaz de atemorizarme. El señor senador hace alarde de su valentía porque formó parte de la columna que fue a tomar una casa desocupada, la Casa Rosada. En la Penitenciaría Nacional había una sala de tormentos y existió la silla, existió el tacho, así como todas las invenciones diabólicas de ese espíritu miserable que hoy está encarcelado por habérsele descubierto que era el jefe de una banda de extorsionistas y el eje principal alrededor del cual giraba todo el movimiento policial de la dictadura.
El señor senador no es otro que Matías Sánchez Orondo, ministro del Interior de Uriburu, que reacciona muy airado cuando Palacios denuncia las torturas y dice lo siguiente.
¿Quién puede creer legalmente que el general Uriburu, que los hombres que lo hemos acompañado en su gobierno, tengamos alma de torturadores? ¿Acaso somos desconocidos en nuestro propio país? ¿Acaso venimos de tierras extrañas o expelidos por el bajo fondo? ¿Expelidos con el odio al semejante, hecho de hambre, de envidia, de humillación social, de rencores ancestrales, extravasado en nuestras venas? No, señor. Todos tenemos una limpia tradición de familia que conservar para nuestros hijos. Nuestra vida pública y privada y hasta nuestros sentimientos se desenvuelven bajo el contralor de amigos y enemigos. ¿De dónde habríamos sacado la conciencia tenebrosa de criminales para ordenar a sangre fría atrocidades semejantes? ¿De la ambición? ¿Del miedo?
¿De dónde? Qué vergüenza, ¿no? Qué cosa increíble que alguien pueda decir estas cosas ante la evidencia de torturas tremendas que se practicaban en todas las cárceles del país durante la dictadura de Uriburu y durante el régimen fraudulento de Justo, ¿no? Recordemos que Uriburu convoca elecciones, gana Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires, para sorpresa de Uriburu y sus secuaces, que pensaron que el radicalismo estaba muerto, Y a partir de entonces deciden hacer fraude, el llamado fraude patriótico, ¿no? Que ellos decían que lo hacían en nombre de la patria para que no vuelva la chusma, ¿eh? Por esto que decía el general, que le repugnaba la democracia, ser un presidente democrático, ¿no?
Ahora, viste, las dos opciones son una mayoría de analfabetos o la minoría inteligente. Mayorías inteligentes no entran dentro de la posibilidad.
Por lo tanto, hagamos fraude, claro. ¿No es cierto? Los radicales que se consideraban muertos, como dijimos, ganaron con la fórmula Pueyrredón, Mario Guido, Honorio Pueyrredón, Mario Guido. Triunfaron por 218.000 votos contra 187.000. Es interesante lo que dice Uriburu cuando se entera del resultado de las elecciones, ¿no?
El pueblo es tornadizo. Generalmente no aprecia ni mide el esfuerzo de sus héroes, ni comprenden a tiempo el sacrificio de sus benefactores, ni creen la sinceridad de sus hombres bien inspirados. Y por el contrario, con una asiduidad dolorosa, exalta las virtudes de quienes las proclaman sin tenerlas, o ama, aunque sea solo transitoriamente, los defectos de quienes le perjudican. El candor del pueblo no tiene límites visibles muchas veces. Posee una rara geometría moral difícil de explicar y difícil también de comprender. Tan pronto hace héroes, mártires o tiranos. Una de sus más reproducidas características es la ingratitud.
Pero qué desagradecida la gente con Uriburu, ¿no? Un hombre tan bueno que no le hayan reconocido y hayan votado en su contra, ¿no? Qué barbaridad.
Se ve que tenía baja tolerancia a la frustración, el señor presidente.
Sí, 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 totalmente. Bueno, y así es como entonces el general se va a decidir a hacer fraude junto con sus generales amigos y van a propiciar la fórmula de salida, que es nada más y nada menos que el general Justo y vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo. Gente que pasará la historia por muchas cosas bastante tristes que van a ocurrir en la Argentina. Por ejemplo, el pacto Roca-Runciman, ¿no? Aquel vergonzoso pacto firmado del que ya no vamos a ocupar. Nos hemos ocupado y nos seguiremos ocupando, que pone a la Argentina en condición colonial, como decía Jaureche, el pacto del coloniaje, ¿no? El estatuto legal del coloniaje, ¿no? Y además una cosa tremenda que está pasando en aquella Argentina es la situación social, porque la crisis económica va a provocar una profunda miseria en el interior del país y en todos lados se van a producir las migraciones de aquellos que pueden migrar y otra gente que se queda en su zona. Y es muy interesante lo que cuenta el doctor Palacios en una gira que hace por el interior del país. En este caso hablando de una anécdota muy interesante sobre los niños de Santiago del Estero. Esto decía el doctor Palacios en un informe que escribe allá por los años 30, en plena década infame.
La tristeza de los niños me preocupó hondamente desde el día que llegué a esa provincia, Santiago del Estero, pletórica de leyenda y de misterio. Un día hablaba yo de esa tristeza en rueda de amigos, atribuyéndola a la desnutrición infantil. El doctor Alcorta, ex diputado nacional, dudando de mi aserción, dijo que había que atribuirla a la raza. Todos los niños de Santiago del Estero son así, afirmó categóricamente. No, le contesté. Los niños bien alimentados ni son tristes ni están quietos. Y para demostrárselo, pedí al gobernador y a su señora que invitara a su casa a los niños hijos de los ministros y funcionarios. Así lo hizo gentilmente. Recuerdo que el día señalado para la recepción de los pequeñuelos, a la hora indicada, al llegar a la esquina de la casa ya sentíamos la algarabía que producían 50 niños santiagueños. Entré en la sala. Allí estaban los niños sanos, bien nutridos y por eso con los ojos llenos de luz, de buen color, con carnes firmes, moviéndose todos infatigablemente y haciendo un ruido ensordecedor. La comprobación estaba hecha. Aquí están las fotografías. Comparen los señores senadores. De un lado, los encantadores pequeñuelos privilegiados. Del otro, la triste y dolorida carne del pobre. Pido se inserten también estas fotografías en el diario de sesiones. Esos niños tristes, de poco peso y de poca talla, van a ser pronto los jóvenes que rechazará el ejército. No es esta una afirmación sin fundamento. Aquí está la prueba que me ha sido entregada por el teniente coronel Rodríguez Jurado, jefe del distrito militar número 61. Consta en este documento que el 45% de los jóvenes de 20 años presentados para hacer el servicio militar fueron rechazados por debilidad constitucional, falta de peso, de talla o de capacidad torácica. Ya veremos cómo en algunas otras provincias el porcentaje de los inútiles, total o parcialmente, alcanza el 64%.
Bueno, qué impresionante, ¿no? Este testimonio de Alfredo Palacios, desvirtuando aquellas ridículas afirmaciones del doctor Alcorta, que pensaba, como muchos de esa época, que era una cuestión de la raza, ¿no? No era la miseria que ellos provocaban, sino que era la raza. O sea, que la culpa la tenía la gente, en definitiva, no ellos. Siempre la víctima como culpable.
¿No? Además, una soncera que se le escapó a don Arturo, ¿no?
Exactamente.
Porque realmente eso de que su problema de raza, la tristeza.
Sí, aparte, bueno, la genialidad de Palacios que hace convocar a esta fiesta para demostrar que los niños ricos no tienen tristeza en general, en esos términos, ¿no?
Trae a los que comen.
Efectivamente. Una cosa espectacular. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con historias de nuestra historia.
Desde el inicio hasta el presente. Historias de nuestra historia.